Un placer, un honor estar acá en Radio La Unión con toda la audiencia. Efectivamente hay una carrera y eso también ha hecho una reflexión en ese sentido, José, porque uno dice, ¿por qué venir? ¿Por qué nuevamente, verdad? Y quizá hay dos motivos. Un motivo es, yo realmente quiero apoyar la labor del Ejecutivo, le quiero apoyar a Santiago Peña en la presidencia de la República. Todos sabemos que gobernar este país requiere que uno tenga tanto el Ejecutivo como es el Legislativo. Claro. Y que pueda tener senadores, diputados que tengan la capacidad, no tener el circo que tenemos y que vemos, ¿verdad?, de parte de diputadas y algunos diputados que realmente nos avergüenza nacional e internacionalmente, ¿verdad? Entonces, tener un congreso que tenga la seriedad, la capacidad de poder acompañar las políticas públicas de, en este caso, del presidente que yo quiero, claro, y que pido su voto para él, que es Santiago Peña. Entonces podemos manejar nuestro país y poder tener esa conjunción entre ambos poderes, el poder ejecutivo y legislativo, y tener esa sinergia, esa fuerza para poder lograr lo que estamos necesitando.
Doctor, de las últimas gestiones realizadas que fueron como ministro del Trabajo, ¿quedaron algunas cuestiones que en tu carpeta de acción que ahora podrías tener, darle continuidad, digamos, desde otro ámbito que es un curul del Congreso?
Sí, te voy a mencionar dos. Uno es que nosotros iniciamos lo que se llama el gobierno digital. El gobierno digital...
¿Contigo había partido eso?
Sí, sí, sí. Nosotros empezamos con eso. El gobierno digital es un gobierno en el cual la interacción con la ciudadanía se facilita a través de los medios informáticos. O sea, vamos a suponer, vos necesitas hacer un trámite en un ministerio, en el Ministerio de Trabajo. Entonces vos podés hacerlo desde tu computadora. Por ejemplo, el registro de trabajadores. Nosotros iniciamos y vos podías, y podés hasta ahora, ¿verdad?, hacerlo a través de la web. Entrás, creas un usuario, una contraseña, y en vez de irse con tus papeles al ministerio, hacer la cola, ¿verdad?, perder tiempo, vos podés hacerlo de cualquier parte del país, claro, a través de la creación del registro único de trabajadores. El registro único trae la cédula de identidad de los trabajadores. La cédula de identidad de los trabajadores.
¿Y de la empresa?
No. Es del trabajador.
Ah, del trabajador.
Es José Rojas. Sí. Resulta que José Rojas empezó su carrera en Radio Ñanduti. Sí. ¿Verdad? Y después continuó en Radio Primero de Marzo. Y después estaba en televisión y después se fue a... O sea, hay cuatro empresas. Ah, ok. Entonces, en el registro se queda registrado que vos tenés cuatro.
Ah, o sea, identifica al trabajador.
Claro. Que en Brasil se llama carteriña de trabajo. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, es una célula de identidad de trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el trabajador que está en relación de dependencia siempre depende otra vez del empleador para tener un certificado de que trabajó efectivamente en esa empresa como referencia laboral, ¿verdad? Entonces, en este caso no es así. Tu cédula de identidad, tu RT, tu registro de trabajadores, queda registrado en una cédula, en este caso digital, ¿verdad?, que es tuya, ¿verdad?, donde vos tenés... Y en ese sentido...
el Ministerio del Trabajo podía gestionar eso después.
Claro, por supuesto. Entonces vos no tenés que estar dependiendo de tu empleador si te da o no el certificado, sino cuando entras a trabajar ya queda constancia de que estás efectivamente trabajando. Entonces tenés una historia laboral que te sirve como referencia, como antecedente para pelear por tu derecho laboral.
El currículum está ahí.
Claro, es digital, digital, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido yo aprovecho la oportunidad porque... justamente a mí el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente me, evidenció, me hizo saber, me dijo, mira, ministro, vos fuiste el primer ministro en América Latina de haber empezado la labor de digitalización de los procesos inherentes a la, al trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y fuimos el primero realmente. Tal es así que incluso a mí me invitaron para contactar con otros ministros de trabajo, colegas míos en América Latina, para poder de alguna manera incentivarle a hacer lo mismo. Y me dice, la buena noticia es que fuiste el primero, y durante tu gestión Paraguay fue el número uno. Ahora ya sos más o menos, el número 10 por ahí ya somos. Sí. Ahora, porque ese proceso también se tenía que haber avanzado, se tenía que haber dinamizado. Y, pero cuesta, ¿no? Es tan claro. Sencillo, pero esa es una labor que hay que terminar, que esa es una labor que hay que completar al servicio de la ciudadanía.
Porque, ¿se estancó eso, ministro?
Digamos que yo no sé, no quiero emitir opinión, creo que valdría la pena hacer algunas consultas al respecto. Creo que en algunos casos se ha continuado, creo que hay gente brillante dentro del Ministerio de Trabajo que ha trabajado en eso y que continúa todavía trabajando. Yo en ese sentido no quiero abrir juicio. Entiendo. Al respecto. Pero lo cierto concreto es que ahí hay una labor. Lo otro es decir que en el Congreso, fíjate vos que el empleo hoy en día ha cambiado y va a cambiar más todavía. El empleo, tal como nosotros lo concebimos, dentro de su estructura, 8 horas de trabajo presencial, con los seguros laborales, que quiere decir seguro de maternidad, 8 horas extra, etcétera, etcétera. Cuando irrumpe la tecnología, y lo vemos con la pandemia, digamos, que tuvimos que quedarnos en nuestra casa, el empleo se traslada. Vos podés trabajar desde tu casa.
Desde la casa.
En tu casa. Este programa podemos tenerlo, vos estás en tu casa, Mariela está en su casa, yo en mi casa. Y podemos hacerlo. Exacto. ¿Verdad?
Actualizarlo.
Y podemos actualizarlo. Entonces, muy bien. ¿Y cómo voy a precautelar los derechos laborales de una persona que está trabajando en su casa? Uh-huh. ¿Entendés? ¿A qué hora comenzaste a trabajar? Vos me decís, sí, está bien, comencé a las 8, ¿verdad? Pero pudiste haber comenzado 7:30, pudiste haber comenzado 9:30, que estabas en tu casa. ¿Y cuándo terminaste? ¿Terminaste a las 5 de la tarde? ¿Cuándo marcaste tarjeta que terminaste a las 5 de la tarde? No, a lo mejor está hasta las 10 de la noche está trabajando todavía. ¿Verdad? O sea, el empleo en la casa es una realidad.
Establecer los lineamientos entonces.
Claro, y eso hay que establecer todo un trabajo de ley que pueda precautelar los derechos laborales.
Vos sabés que durante la pandemia pudo haber sido un momento precioso para poder hacerlo, no lo hicieron.
Y no, no.
O lo hicieron
no,
a medias.
Claro, se hizo, digamos, en alguna medida, pero no, de ninguna manera se completó eso, sí. ¿Verdad? Entonces, hay aspectos que tienen que ver con la irrupción de la tecnología, incluso la capacitación. Uh-huh. Nosotros tenemos que avanzar rápidamente, ¿verdad? En capacitación en función a la era digital. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay profesiones que nosotros no tenemos gente. Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, uno de los empleos más demandados hoy en día son pilotos de drones. Uh-huh. ¿Y dónde uno aprende a ser piloto de drone? ¿Hay alguna escuela que enseña
debería
a
ser piloto de drone? Debería ser SNPP, probablemente.
Y, no, claro, por supuesto, debería ser SNPP. SNPP, nosotros hemos invertido en tecnología, nosotros invertimos en laboratorios para poder enseñar robótica, mecatrónica, PCL, todo lo inherente a informática, ¿cómo se llama? Porque hoy en día eso es una necesidad, digamos. Entonces el adecuar las legislaciones a los nuevos empleos, a la era digital, a la industria 4.0, uh-huh. Es una urgencia, uh-huh. ¿Verdad? Y eso tiene un beneficio muy grande, uh-huh. que eso trae consigo miles de empleos, ¿verdad? Y claro. Empleos que se pueden hacer incluso de forma, en forma fácil, en forma precisa, en forma rápida, porque incluso el hecho de que uno pueda trabajar desde su casa, ¿verdad? Es una gran ventaja. Uh-huh. Anoche yo estuve en una reunión y el anfitrión de la casa donde tuvimos la reunión en San Lorenzo me invitó a pasar a a saludar a su madre, ¿verdad? Y su madre había tenido una ACV y estaba postrada en la cama.
Sí.
Y entonces pasé a saludarle a la señora, y al lado estaba su hijo, el hermano del anfitrión, digamos, el hermano. Y el hijo estaba trabajando con la computadora, José, cuidando a la mamá y trabajando con la computadora, porque él estaba trabajando desde su casa, ¿verdad? Porque estaba cumpliendo con trabajos que estaba haciendo desde Wi-Fi a full allá en San Lorenzo, y él trabajando en su casa y cuidando a su madre. Porque eso me trae a colación otro tema que es muy importante. Por ejemplo, el tema de los cuidados. Nosotros decimos, vamos a avanzar en la era digital y los cuidados. Nosotros tenemos que prepararnos y rápidamente para entrar a prepararnos para cuidar a nuestros adultos mayores.
Claro.
Entonces, ese trabajo es un trabajo especializado.
O sea, de llegar al Senado, entonces tu bandera va a ser la cuestión de trabajo, actualizar, como vos decías, ¿verdad?, ciertas leyes y demás.
Mi bandera es el empleo. Mi bandera es el empleo. Yo quiero empleo. Santiago Peña promete 500.000 empleos. Yo creo que eso es posible.
Y es lo que más pide la gente en las calles, ¿verdad? Cuando uno sale, roza con ellos.
Pero hay que explicar cómo. Porque mucha gente, muchos políticos, dicen, sí, yo quiero trabajo, yo le voy a dar empleo, yo le voy a dar ande gratis. Eso es demagogia, eso es demagogia. Nosotros, no, nosotros tenemos yo tengo un lema. Yo ya lo hice. O sea, por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. Nosotros, vean los frutos, vean lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y qué es lo que podemos hacer, pero ya lo hemos hecho, ya sabemos cómo hacerlo. Sí. Y eso es una cuestión pragmática, eso es una cuestión que el electorado tiene que tener en cuenta, porque hay muchos políticos que prometen muchas cosas, políticos profesionales, ¿verdad? Pero no saben cómo hacerlo.
Ahora, doctor, vos tenés doble tarea, vas a tener ahí. La primera es la de legislar, que es relativamente, o sea, salvando algunas diferencias, relativamente un poco más fácil. Pero creo que la cuestión de fondo es más delicado. El cambio de mentalidad para poder producir ese tipo de trabajo que estás mencionando, que no la mentalidad de los políticos, del empresario, del Estado mismo, que tenga que impulsar un criterio que diga, mira, sabes que podés cuidarle a tu mamá también trabajando y que te paguen adecuadamente al trabajo que estás realizando. Ahí entra una serie de, no solamente ejecutarlo así como se manifiesta, sino un cambio de mentalidad del dirigente político que está a tu lado para que entienda lo que querés hacer, y el empresario que va a aplicar, y el Estado que pueda administrarlo.
Totalmente de acuerdo, José. Es un cambio estructural muy grande. Es un cambio de mentalidad, pero es un cambio necesario.
No, totalmente.
Y eso nos va a ayudar como país, nos va a ayudar a crecer. Porque yo, que recorro el país, te puedo decir, la era digital está en todos lados. Vos tenés el hijo de un campesino, ¿verdad? Humilde, está informatizado, tiene su celular, está en las redes sociales. Tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que en vez de que esté consumiendo productos no deseados en estas redes, pueda consumir productos deseados en términos de crecimiento intelectual, que pueda tener acceso a la biblioteca mundial del conocimiento y de la sabiduría. Exacto. Por el bien de él mismo y por el bien de su comunidad. Y no solamente eso, volviendo otra vez al tema de la informatización de los ministerios, yo estoy cansado de la burocracia. Cuando uno se va a pedir un documento, José, vos te vas a pedir un certificado de antecedentes penales, certificado de permiso de menores para viajar, cualquiera de eso. Es un suplicio, es un terror cómo le hacen sufrir a la ciudadanía con trámites engorrosos. Incluso cuando uno tiene que pedir un turno en IPS para ser atendido, ¿verdad? Todo eso nosotros tenemos que buscar el acceso, la incorporación de tecnología para la simplificación de trámites. Y si vos querés tener un certificado, podés tener acceso a través de la informática y que puedas poner, así como con una consulta de tu cédula de identidad, entras en una base de datos y en esa base de datos se sale y vos imprimís, ya tenés tu certificado. No tenés que formar fila, no tenés que pagar coima, y eso es cuestiones que tenemos que trabajar sirviendo a la ciudadanía, sirviendo, no que los políticos nos sirvamos, tenemos que servirnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que servir, el político tiene que tener la actitud de servir. Entonces, ¿cómo? Facilitando el acceso de la gente a los servicios del Estado, del gobierno, que sea fácil, ¿verdad? Que no es que tengan que pagar para poder obtener toda esa
experiencia que
tuviste. Esos expedientes, esos documentos.
Esa experiencia que tuviste, doctor, en la implementación de esa cédula de identidad laboral que estabas planteando, eso habla que tenés ya el expertise, digamos, de qué hacer, cómo tratar de plantearlo y cómo mejorar para que esto funcione. O sea, se aprendió mucho, digamos, de esa experiencia que tuviste en el ministerio.
Por supuesto que sí. Y esa expertise, fíjate, ese expertise no es solamente el... porque acá hay varias cosas. Yo quiero un sistema digitalizado de una cédula de identidad del trabajador, ¿verdad? Para saber su vida laboral, ¿verdad? Para que sea constancia de su vida laboral. Sí. Muy bien. El saber qué es lo que quiero. Tener la gente que pueda hacer eso. Nosotros tenemos un equipo formidable de paraguayos informáticos que saben cómo hacer eso. Yo quiero rendir un homenaje a esa gente, ¿verdad? Que no están solamente en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Están afuera también, ¿verdad? Y que aportan su conocimiento, su tecnología.
Están esperando su turno, seguro.
Y no, están trabajando, porque esa gente produce permanentemente, José. Están trabajando, ¿verdad? Les mando un saludo. ¿Cómo se llama? Y están trabajando. O sea, ¿qué quiero? ¿Quién me puede ayudar? ¿Verdad? Y la necesidad. Porque eso satisface una necesidad. Satisface una necesidad de la gente y brindamos ese servicio. ¿Verdad? Entonces, yo hace poco estuve con una... Me fui a un restaurante y me atendió una señora. Y me reconoció y me dijo... ¿cómo le va? Me dijo. Yo le reconocí también. ¿Y cómo le va? Y me dice, ¿vos no trabajabas en otro restaurante? Yo le digo, sí, yo trabajaba. Y fui despedida. Me hicieron renunciar durante la pandemia. Me hicieron renunciarme. Y injustamente. Y le hicieron renunciar. Es una señora que tenía casi 12 años de antigüedad en el otro lugar donde salió. Sí. Y esta señora... lo único que le pidió al patrón anterior fue su certificado de trabajo, y el patrón le da el certificado como una dádiva, como un regalo, y no es así, es una obligación darle el certificado de trabajo a una persona que estuvo trabajando o que está trabajando. Porque vos tenés necesidad de ese certificado de trabajo para obtener un crédito, por ejemplo. Claro. Pero si vos estás trabajando actualmente en Radio Unión, ¿qué mejor que pasarle al banco tuyo o a la cooperativa toda tu vida laboral? Claro. Y eso, si vos tenés eso en una cédula de identidad laboral, donde está tu historia laboral, donde se dice que empezaste a trabajar, ¿cuándo empezaste a trabajar, José?
Cuando los 22 años. ¿En los medios?
¿Dónde?
En los medios. En el diario Hoy. Desaparecido
el
diario Hoy.
¿Y antes?
Canal 13. Bueno, en realidad comencé a trabajar en el canal en el diario Hoy, fue mi primer empleo.
Primer
empleo. Como periodista.
Bueno, pero
anteriormente lo que venía.
Sí, era a lo mejor.
Lo que venía era estudiante. Estaba estudiando, no tenía nada seguro.
Bueno, pero eso ya tiene que constar en tu cédula, en tu vida laboral. También. Pero por supuesto, sí, eso es parte de tu vida laboral.
De mi jefe, cura, ya no he muerto todo ya.
Yo empecé a trabajar con mi abuelo. Sí. Yo empecé a trabajar con mi abuelo en el taller. Mi abuelo era joyero, ¿verdad? Mi abuelo fundó la joyería Sosa, ¿verdad? Y mi abuelo, que era luqueño, ¿verdad? Luque, una figura emblemática de Luque, muy orgulloso de mi abuelo, don Cirilo Sosa. Él a mí me llevaba a trabajar en su taller. Yo era...
Orfebre.
Y sí, yo trabajaba con él. Él me daba distinta y empezaba a trabajar con él. Y eso debería costar en mi vida laboral. Obviamente no figura en mi currículum.
Claro.
Entonces, pero eso debería figurar. Y tenemos, todos los paraguayos tenemos el derecho de tener eso. De tenemos la historia laboral y que eso sea nuestra carta de presentación.
¿Sabes? Cuando era estudiante yo vendía hamburguesa.
Ah, mira. Eso también ya tiene que estar en su...
Yo vendía hamburguesa para volver a tener mi cédula. Por supuesto. Fíjate vos que Santiago Peña empieza a trabajar en el Fondo de Desarrollo Industrial. Empieza a trabajar Santiago como ordenanza. Ese es su primer trabajo en el Pueden preguntarle a él. Y el Fondo de Desarrollo Industrial era una entidad que habíamos creado en el Ministerio de Industria y Comercio, que actualmente es la Agencia Financiera de Desarrollo. Sí. Un orgullo para el Paraguay. Una agencia de financiamiento de banca de segundo piso. Sí. ¿Verdad? Pero que nace en el Fondo de Desarrollo Industrial, en el Fondo de Desarrollo Campesino, que se fusionan y crean la Agencia Financiera de Desarrollo. Santiago Peña empieza a trabajar desde ahí, desde abajo, ¿verdad? Por eso que es muy meritorio la trayectoria de Santi, ¿verdad? Porque él empieza desde abajo y va creciendo. Por eso es su conocimiento, y pues, su conocimiento de cómo funciona el Estado y cómo solucionar. Porque justamente ahí tenemos, o sea, saber cómo funciona y saber cómo solucionar los problemas.
Doctor, ya que estamos hablando sobre empleo, trabajo y demás, ¿verdad? ¿Qué pensás sobre la disminución de días laborales? Hay gente que habla de que la productividad puede ser mayor si uno trabaja 4 días en vez de trabajar de lunes a sábados, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición respecto al tema? Sabemos que nuestro contexto es diferente, estamos hablando de Paraguay, donde hay mucha gente desempleada y demás, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu opinión respecto a la disminución de días laborales?
Bueno, mira, la disminución de días laborales se aplica en muchos países que tienen como otras características, digamos, ¿verdad? Entonces, una manera de facilitar incluso el traslado, porque hoy en día el traslado, y Paraguay no está fuera de ese, de esa problemática. El transporte es un problema para el trabajador en nuestro país. Es un problema para el estudiante, para el niño que se va a la escuela. Por eso que yo propongo también trabajar en lo que tiene que ser el transporte escolar gratuito. Yo quiero que todos los niños en el Paraguay puedan tener un servicio de transporte escolar que les lleve a su escuela. Y estudiantes que tengan que llegar al SNPP también. Gratuito, que puedan tener ómnibus que le lleven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el traslado incide en el trabajo y incide en el estudiante, al llegar a su trabajo. Gente que tiene que venir desde la afuera de Asunción, ¿verdad? Tienen que insumen 3 horas, cuatro horas, incluso algunos, ¿verdad? Para llegar a su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces de repente dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a trabajar de 7 días, vas a trabajar 5 días, ¿verdad? Vas a trabajar menos, ¿verdad? Yo particularmente no tengo todavía una posición al respecto, ¿verdad? Yo no sé si eso es bueno. Sería bueno debatir eso, abrir el debate de lo que podría ser así. Yo creo que la necesidad del empleo en el Paraguay en realidad no pasa por eso. La necesidad de empleo pasa por sostener los empleos que tenemos, fortalecer las pequeñas empresas, las medianas empresas, que son las grandes creadoras de empresas, digamos, abrir y potenciar la gran inversión que Paraguay puede recibir.
Allá necesita dinero, ministro, desde la primera parte para sostener esas pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas empresas quebraron durante la pandemia?
Y por supuesto,
las que se van a abrir seguramente de aquí en adelante.
Pero existen los recursos financieros para poder sostener
eso quería plantearte.
Sí. Existen los recursos financieros bien aplicados. No dilapidando los recursos.
Claro.
¿Cómo se llama? Porque incluso ahí tenemos también el capítulo importante que son las jubilaciones, José. Yo quiero jubilación para todo el mundo. No para todo el mundo, digo mal eso. yo quiero jubilación para todos los trabajadores, sean dependientes, sean independientes, sean autónomos, ¿verdad? Sean pequeños empresarios. Resulta que voy yo ponemos un pequeño supermercado, ¿verdad? En Luque. Bueno, muy bien, sí. Ponemos, abrimos el supermercado, ambos somos dueños y trabajamos como dueños. Sí. Y resulta que no tenemos acceso ni a la salud ni a las jubilaciones. Y trabajamos 30 años y nuestro negocio floreció y no tenemos jubilación. Eso es muy injusto, José. Uh-huh. Es muy injusto. Y en Paraguay tenemos que hacer la reforma del sistema de jubilaciones. Tenemos que hacer jubilación para todos los trabajadores, pero que sea una jubilación sana. ¿Eso qué genera? Genera recursos, ahorro, ¿verdad? Que tiene que ser aplicado con la mayor seguridad, no dilapidando los recursos, digamos, prestando digamos, a personas y en forma ilegal e inapropiada, sí, sino aplicando con la mayor seguridad y hacer producir eso.
¿Quién tiene que manejar eso?
Y tiene que IPS es un ente que tiene que ser regulado y controlado. Sí. Tiene que existir una, así como existe una superintendencia de control de bancos, tiene que haber una superintendencia de control de cajas de pensiones y IPS, y tiene que estar
controlado. Está muy resistido todavía ahora.
Y está muy resistido porque hay muchos intereses creados, claro. Intereses de gente que maneja cajas de pensiones como si fuera su propia caja. Claro. Entonces, esa gente están archimillonaria porque usan las cajas de pensiones como si fueran propias, ¿verdad? Claro. Algunos son candidatos a cargos electivos incluso. Exacto. Eso tiene que estar controlado, y los que tienen que controlar no tienen que formar parte de eso. O sea, uno no puede ser juez y parte, y se tiene que reformar, y esa es una labor del legislativo. Esa es otra de las tareas que tiene que hacer el nuevo Congreso.
Uh-huh. Doctor, después vamos a seguir hablando sobre el tema de tu campaña, cómo lo estás viviendo, cuál es el recorrido que estás haciendo, el pedido generalizado de la gente. Tenemos que irnos a una pausita.